recreándonos.
En este complejo contexto, las mujeres han de anteponer su poder y su capacidad para gestionar su economía. Son responsables del lugar en el que se encuentran hoy y del lugar al que desean acceder en el futuro inmediato. Deben despertar, no queda otra alternativa. Este texto ofrece algunas herramientas de reflexión. Lo he escrito precisamente para despejar las limitaciones que se interponen entre la visión social, el funcionamiento personal y el logro en el ámbito material. Alicia Kaufman, autora de Mujer, Poder y Dinero.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa patrocina esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Nuestra primera invitada de hoy es doctora en Sociología, catedrática de Sociología de las Organizaciones en la Universidad de Alcalá de Henares, una reconocida experta en cuestiones de género que forma parte de la Red Internacional Lead Conferenciantes. En 2012 fue elegida una de las top 100 mujeres líderes en España. Comenzó a investigar sobre la carrera profesional de mujeres y hombres hace más de 15 años. Sus temas de interés tenían que ver con la inteligencia y la socialización financiera de la familia. Autora de numerosos libros y artículos tras la gran crisis que se desató en 2008, la profesora Kaufman, Alicia Kaufman, dedicó sus esfuerzos al estudio de las consecuencias que esta enorme depresión ha acarreado a todos en general y a las mujeres en particular. Empeñada en la defensa del espacio que corresponde a las mujeres, Kaufman expone sus ideas en un libro que ha titulado Mujer, Poder y Dinero, publicado por la editorial Lo que no existe. Ahí analiza los aspectos familiares, sociales, culturales que condicionan el pleno desarrollo de la mujer en el ámbito de los negocios y la vida en general. Una semana en la que España estrena un gobierno del Estado por primera vez en la historia conformado por una mayoría de ministras, nos interesamos por las reflexiones que Kaufman recoge en este libro. Señora Kaufman, buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Muchas gracias por dedicarnos este ratito. ¿Cuál es la relación de la mujer con el poder y con el dinero?
Bueno, la relación es amplia, pero la mujer cuando generalmente se le pregunta, dice, yo no quiero el poder. Y fue socializada también para no querer el dinero. Entonces, este 30% menos que en general gana la mujer, menos que el hombre, tiene muchas explicaciones. La mujer lo que quiere es tener autoridad y tener un clima laboral agradable. El hombre quiere poder, pero para la mujer el dinero significa otras cosas. Tener dinero significa libertad, significa estabilidad, significa poder elegir si quiere estar con una pareja o no quiere estar con una pareja, significa muchas cosas de las que se puede, digamos, liberar. En cambio, para el hombre, el poder y el dinero van ligados directamente con su autoestima, con el amor. Si es mayor, puede cambiar a la parienta por una más joven sin muchos problemas. Sí. Y también el poder para el hombre es sojuzgamiento de los demás. La mujer tiene un uso totalmente distinto del dinero y del poder, y bueno, de eso lo iremos viendo a lo largo de esta conversación que ustedes tan amablemente me han invitado a compartir con ustedes.
Su intención con este libro, dice, es despejar limitaciones entre la vida social, el funcionamiento personal y el logro en el ámbito material, ¿no? ¿A qué tipo de limitaciones se refiere? ¿Qué es lo que frena el pleno desarrollo de las mujeres?
Bueno, lo primero que quiero decir es que Mujer, Poder y Dinero no es un libro de autoayuda. Yo no ofrezco ninguna receta, usted haga esto y milagrosamente va a tener mucho dinero. No, yo lo que ayudo es a reflexionar dónde se está y por qué se está en el lugar donde se está. Entonces, no es simplemente que las organizaciones paguen menos, que es cierto, o sea, si pueden pagar menos, pagan menos, sino es pensar de dónde vienen esas limitaciones. Lo primero que tenemos que pensar es qué hemos escuchado en casa. Y en uno de los estudios que usted menciona, en una investigación que he hecho para el Centro de Investigaciones Sociológicas, vemos que hombres y mujeres prácticamente no tienen educación financiera en la casa. Es más, los padres y las madres dicen a los hijos y a las hijas, no es importante, esto es un asunto sin importancia. Sin embargo, a los hombres se espera que sí generen bastante dinero y a las mujeres se les dice más bien, pues tú sé una niña buena, sé buena persona, trabaja con ahínco. Entonces, la primera limitación es que cada uno reflexione qué nos han dicho en casa. Luego está qué nos han dicho en la universidad. Y luego está qué nos han dicho y qué hemos hecho o qué hacemos en nuestros trabajos. Si la mujer de partida no pelea por un buen salario de entrada, luego es muy difícil recuperar. Y eso lo he verificado en estudios, en la banca sobre todo, las mujeres, porque hay menos, porque está esta brecha salarial, porque el hombre, si de entrada se le ofrece un salario y no le gusta, dice, es muy poco, quiero más, con el riesgo de que no se lo den. Y la mujer está contenta con que la aprueben y dice, bueno, yo ya haré mis méritos, ya verán lo buena que soy y me darán más. Y esto es una fantasía como el cuento del Príncipe Azul. Entonces, el mandato familiar, educación, organización, empresa, y qué es lo que yo realmente quiero. Qué es lo que quiero de la vida, qué es lo que quiero de mi carrera, y cuánto creo que valgo, y por lo tanto, cuánto creo que me tienen que pagar, o cuánto genero si tengo mi negocio particular.
Vamos a ir por partes. ¿Qué debe cambiar entonces en la educación de niñas y niños respecto al aprendizaje financiero o la relación con el dinero o con el poder?
Bueno, yo creo que lo que tiene que empezar a cambiar es que desde pequeñitos se les enseñe el valor del dinero, que el dinero sí es importante y que es algo que nosotros tenemos que aprender desde pequeño. Por ejemplo, mi padre a mí siempre me enseñó desde pequeña que si yo gano 10, que ahorre 4. Y digamos que este consejo me fue francamente bien, porque siempre me dice mi ducha, y la vida no es un río tranquilo, o sea, hay altibajos, hay situaciones de vida que van cambiando, pero sí, siempre tuve mis propias reservas. Entonces, es esa actitud del dinero, no es una cuestión emocional. No es que si de golpe nada más gastamos todos, es ser prudente y sobre todo diferenciar el tema de las emociones y el dinero. Entonces ahí hay que funcionar con bastante claridad y hay que enseñar a hijos e hijas, bueno, el valor del dinero, aprender a administrarlo, aprender a gestionarlo, tener una, desde pequeño ya, una pequeña estrategia desde eso, porque si uno eso lo ve con objetividad, luego en otras etapas de la vida, esto nos vendrá francamente bien cuando estemos en el terreno laboral, cuando negociemos nuestro valor, cuando, digamos, tengamos un desarrollo de carrera. Es decir, desde pequeñitos es algo de lo que hay que hablar, digamos, en Europa, a diferencia de Estados Unidos, digamos, no se habla mucho del dinero. En Estados Unidos, tiempo es dinero. Entonces es algo socialmente mucho más aceptable.
¿Y cuál es esa confusión que usted detecta entre el amor y el dinero?
Bueno, la confusión que detecto es que se parte de la base que el dinero es algo totalmente neutro y que es una simple herramienta de intercambio. No es neutro, ponemos muchas emociones en el dinero. Y vamos a ejemplos claros. Muchas veces en los divorcios las parejas se tiran los trastos a la cabeza por la cuestión del dinero. Pero lo que hay debajo de eso es toda la rabia contenida o la frustración de que el otro no ha respondido a nuestras expectativas. Igualmente, en situaciones laborales, no es solo el dinero, sino hay, digamos que más que el amor, hay emociones que están ahí debajo y que hay que descubrir. Voy a un ejemplo muy claro. Hace poco con un socio estábamos trabajando, dando un seminario sobre el dinero, y hubo ahí un malentendido. Y terminamos con una discusión brutal. Pero al final yo me empecé a reír y dije, fíjate cómo estamos actuando aquello sobre lo que estamos trabajando, porque a ti te dio rabia esto, a mí me dio rabia lo otro, y al final nos tiramos los trastos por el dinero, así que tomémoslo como una experiencia de aprendizaje. Entonces creo que lo importante es ver el dinero como una herramienta de intercambio, pero ver qué emociones nos genera el dinero. Digamos, si podemos ganar más, tenemos miedo al éxito. Entonces, ojito, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí con nosotros y trabajar ese miedo para realmente perderlo y ganar lo que legítimamente nos corresponde. Entonces, hay que empezar a preguntarse uno mismo, ¿qué me pasa con el dinero? ¿Qué siento? Y tratar de ser lo más objetivo posible para poder tomar buenas decisiones en este aspecto.
Enseguida me gustaría preguntarle sobre ese miedo al éxito, pero me llama la atención cuando dice en su libro que si observamos el comportamiento de una persona respecto al dinero, tendremos una muestra de cómo esa persona se trata a sí misma y cómo trata a los demás, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ha observado?
Bueno, cuando uno es tacaño con el dinero, es tacaño con los afectos. Si uno, y esto si uno observa simplemente en la vida cotidiana una relación de pareja que empieza, si el señor es muy tacaño con el dinero, póngale la firma que será igualmente tacaño con los afectos. Porque no se trata de mucha cantidad, sino de una mente que sea una mente de escasez o una mente de abundancia. Y eso no pasa necesariamente por el dinero. La gente que es madura emocionalmente, que está satisfecha consigo mismo, bueno, esa satisfacción se traduce también en su manejo con el dinero, que no es la cantidad, sino es la actitud frente al dinero. Y si es una persona muy insegura, muy egoísta, que piensa generalmente en sí, pues va a ser muy tacaño con el dinero. Tacaño o tacaña, esto es para ambos géneros igual. Pero sí hay una estrecha relación que nos parece un poco así como tirado de los pelos, pero si empezamos a observar las actitudes de la gente con el dinero, descubriremos cosas bastante interesantes.
Uno de los aspectos más preocupantes que aborda en su libro tiene que ver con esto que nos ha comentado hace un instante, con el hecho de que las mujeres ganen menos dinero que los hombres, ¿no? Entre otras causas, usted señala el hecho de que las mujeres no negociamos con seguridad nuestros propios salarios. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué debemos saber las mujeres para ser negociadoras más eficientes?
Bueno, yo voy a dar un ejemplo. Yo trabajo bastante con mujeres en el tema de coaching y coaching ejecutivo, sobre todo. Hay dos cosas diferentes. Una cuestión es cuál es mi grado de autoestima y mi confianza en mí misma. Si yo tengo mi autoestima alta y me tengo confianza, iré a hablar con mi jefe y le podré decir o le podré exigir que, bueno, que realmente yo valoro mi trabajo y que él lo debería valorar. Pero esto no es suficiente, porque hay que aprender a negociar. Y negociar es una competencia que se adquiere. Durante muchos años en la universidad he explicado negociación y muchas de mis alumnas me decían, bueno, pero es que yo quiero un aumento de salario. Entonces dije, pues muy bien, pues vamos a hacer un plan de negociación y en lugar de tomar un caso del libro, el caso será tu propia situación. Y en general, todos los casos que aprendieron esa competencia de negociación para ellas mismas funcionó con éxito. Porque ¿cuál es un tercer problema adicional que a veces tenemos las mujeres? Que priorizamos al otro. Hemos sido socializadas para pensar en el otro y ponernos en último lugar. Entonces, claro, a veces negociamos para los hijos, para la pareja, para una amiga, para un amigo, para quien sea. Pero cuando se trata de luchar para nosotras, ahí es como que nos encogemos, nos ponemos chiquititas. Y eso hay que girarlo, porque realmente uno a veces es toda la vida satélite de los demás, pero en algún momento uno tiene que ser el protagonista y tomar las riendas de su vida y decir, bueno, pues ahora me toca a mí. Y en ese ahora me toca a mí, me toca ganar lo suficiente o que me paguen lo que realmente valgo, porque yo lo valgo.
Profesora, antes he hablado del miedo al éxito. ¿De qué manera pueden eliminarse pues esas culpas o ese miedo al éxito?
Vamos a ver, hay como un estereotipo que circula, esto como decía Sinatra, hay algo en el aire, que si la mujer tiene mucho éxito profesional, pues no puede tener éxito emocional, como que si gana mucho, necesariamente si tiene pareja, eso deja de funcionar. Entonces, ¿con quién deja de funcionar y cuándo deja de funcionar? Si una mujer está obsesionada con el éxito y eso es el 100% de su vida, pues es muy posible que el fracaso esté servido. Pero si la mujer puede pelear por sus espacios vitales, y esto lo estoy viendo en los estudios, en el coaching, en el mentoring, en las empresas, que lo veo regularmente cuando la mujer defiende su espacio y dice, bueno, yo a esta hora me voy a mi casa, aunque tenga las responsabilidades, lo puedo hacer desde mi casa, la cosa funciona. Lo que pasa es que la mujer a veces no se anima a pedir. Y por otra parte está también qué tipo de pareja se elige. El construir un vínculo con el otro, un vínculo amoroso, no es lo que se ve en las películas. Requiere un trabajo minucioso, sentirse acompañada, darse tiempo. Pero una persona que es inmadura emocionalmente, si al otro te va bien, piensa, bueno, entonces a mí me tiene que ir mal. Entonces la cuestión también está en buscar un compañero o compañera de viaje que se alegre con nuestros éxitos, que podemos compartir, pero que también dejemos un espacio para esa relación, porque lo que es cierto es que la vida actual, las empresas están tan obsesionadas por la productividad que no dejan un espacio para la propia vida. Pero cuando se pide tanto, la productividad está tan alta, aparece el estrés, aparece la depresión, y no aparece la productividad, que en definitiva es lo que la empresa busca.
Usted recoge en su libro un dato importante que revela la existencia de un porcentaje cada vez más elevado de mujeres que deciden no tener hijos y centrarse en su carrera. ¿Cómo analiza usted este fenómeno? ¿En qué dirección cree que evolucionará?
Bueno, yo creo que cada vez tenemos más solas y solos, pero como que muchas mujeres dicen, bueno, yo no puedo con las dos cosas. Entonces, apuesto a la carrera, al desarrollo de mi carrera, y renuncio al otro. Yo creo que ahora hay como un recuestionamiento, que la mujer no quiere renunciar a la maternidad. Esto lo vemos por todas las inseminaciones artificiales, mujeres que deciden tener hijos solas. Entonces, porque es muy duro. Entonces, si mi vida solo es el trabajo, si pierdo ese trabajo, ya no tengo vida. Y las generaciones jóvenes ahora se están dando cuenta que, bueno, los trabajos no son para toda la vida, que los trabajos también pueden ser efímeros, pero que la vida es una sola. Entonces, que esa apuesta tiene que ser por personas que puedan tener las dos cosas, una vida y un trabajo. Porque ya lo decía Sigmund Freud, lo importante en la vida es amar y trabajar. Y si no tenemos esas dos cosas, pues somos medias personas. Entonces me parece que aunque por un lado esté esta sociedad de la hipervelocidad, de no pensar, de ir a 200.000 por hora, también hay cada vez más grupos de personas que sí quieren pensar, que sí quieren vivir, que sí tienen una mentalidad altruista, que de momento, bueno, son grupos aislados, pero que yo creo que están creciendo y que hay muchas cosas que afortunadamente están cambiando.
Precisamente le iba a preguntar por los cambios. Desde el rotundo movimiento feminista del pasado 8 de marzo, esto que identificamos como un antes y un después, las demandas de igualdad de género, pues estamos contemplando algunos de estos cambios tan significativos, por ejemplo, como la presencia mayoritaria de ministras en el nuevo gobierno de nuestro país. ¿Cómo observa estas transformaciones? ¿Qué podemos seguir esperando y a qué velocidad?
Bueno, la velocidad ahora está siendo hipervelocidad. Pero porque yo creo que esto es como una situación que había un caldo de cultivo, como un estado de latencia. Empezó con Hollywood, que de golpe una se atrevió a hablar, y luego se atrevió otra, y se atrevió otra, y se atrevió otra. Entonces, el movimiento Me Too fue empezar a darse cuenta que si sales del aislamiento y de la soledad, que era antiguamente la ama de casa aislada, pero ahora, aunque seas ama de casa, no estás aislada, porque puedes estar informáticamente comunicada. O sea, las cosas han cambiado bastante. Que si se pasa del yo al nosotros, como colectivo y como mujeres, se puede tener muchísima fuerza. Y lo estamos viendo en distintos ámbitos. Y de hecho, en el mundo de la empresa, sí están muy interesados en este momento en hacer subir a las mujeres y en tener consejos de administración diversos, por una sencilla razón, porque les resulta mucho más rentable. Porque la cuenta de resultados, cuando hay equipos diversos de hombres y mujeres, es mucho más elevada, y porque quien hace la decisión de compra es la mujer. Entonces creo que lo interesante ahora es que la mujer está trascendiendo esa soledad con solidaridad. Y cuando hay solidaridad, sí se puede.
¿Y qué condiciones se tienen que dar, profesora, para que ocurra eso? Para que en el entorno de las empresas o de las organizaciones cada vez más mujeres sigan accediendo a posiciones de poder.
Bueno, yo creo que lo que es básico, y he hecho un trabajo para un banco muy importante, que es uno de vuestros apoyos también en la radio, que los consejos de administración apoyen esta transformación, pero la apoyen desde muchos frentes, desde lo interno, de cuando una mujer entra ya plantearse un desarrollo de carrera dentro de la organización y ayudarle para que crezca y detectar aquellas que son más líderes. Entonces es como un proceso, un camino normal en donde se sabe que puede haber una maternidad, que puede haber un obstáculo, pero teniendo la meta bastante clara. Y luego también desde lo externo, pues dar mucha más visibilidad a mujeres que pueden ser modelos de identificación. O sea, yo quiero ser como esta persona que la veo en mi trabajo. Uh-huh. Y decía Margarita Albright, las mujeres que no son solidarias entre sí, y esto aplica mucho al movimiento del 8 de marzo, tienen un lugar muy especial en el infierno. Entonces yo creo que si la mujer logra colaborar mucho más con las otras, que ahí hay muchos motivos que explican esas rivalidades, que es lo que siempre sale, si las empresas apoyan de verdad a que las mujeres puedan subir, y tal como lo estamos viendo en el gobierno ahora, que es una apuesta clara, porque digamos que estamos hoy por hoy en el frente, y España muchas veces ha estado al frente de muchas transformaciones sociales importantes. Yo creo que este momento es un momento muy especial, que hay que aprovechar la ola, y que las mujeres tienen que aprovechar este momento para preguntarse sobre su autoridad, pero sobre todo atreverse a tomarla, porque en este momento sí hay cada vez más apoyos.
Pues señora Kaufmann, con esta última respuesta nos vamos a quedar. Le agradecemos mucho este rato que nos ha dedicado. Que tenga un feliz fin de semana.
Igualmente, gracias a todos los oyentes y sobre todo a vosotros por haberme invitado. Y recuerden, el libro Mujer, Poder y Dinero de la editorial No Existe, me dicen las mujeres que es su Biblia hoy. O sea que es muy pequeñito y muy fácil de leer.
Muy bien. Pues muchas gracias, profesora. Buenos días.
Gracias, Rocío.
El Foro Nueva Economía, Nueva Empresa de la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa ha patrocinado esta entrevista en Recreándonos, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación.
Te invitamos a participar en el foro Nueva Economía, Nueva Empresa, en el que tratamos de identificar las claves del nuevo escenario económico y empresarial, facilitar herramientas para el desarrollo organizacional y personal y reconocer oportunidades de negocio. Foroe, un espacio de aprendizaje, interconexión, inspiración e innovación para la nueva economía y la nueva empresa. Un programa desarrollado por la Fundación Caja Canarias y la obra social La Caixa.